por si tienes un mal día.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Buenos días, digo cada día. Y así te saludo.
Onda Madrid.
Por si tienes un mal día.
101.3 y 106 FM.
Juanma, que he salido de casa esta mañana, el vecindario se ha enterado que tengo un máster.
¿Sí? ¿Tú también?
Y he conseguido llegar con vida.
Sí. Tema de moda, es tema de regreso.
No he tenido que esquivar nada, ¿no? O sea, que esto también va en el careto. Me han debido considerar poco asediable.
Pues sí.
Y hay que me han dejado.
A esta hora, un sábado, ¿no? ¿Eh? La gente te ha dejado tranquila.
No.
Al desayuno, con un máster, a los churritos.
El riesgo con un máster es permanente. No. No importa la hora. Vamos, de hecho, de madrugada me consta que te espían y te revisan. ¿Tú te asaltaste cuando tenías 8 o 9 años algún paso de cebra?
Quizá.
No
te
dediques a la política.
Sí.
te lo van a encontrar, lo van a pillar.
Me lo encontrarán seguramente, ver, tantas cosas.
¿No? Vamos, no se conoce en el mundo entero un ministro que pueda ser ministro después de haberse saltado un paso de cebra con 8 años.
Vaya que sí.
Claro. Fíjate, tengo yo bueno, está muy contento, ¿no? Porque hizo un... Bueno, tiene el doctorado terminado. Y entonces le dijo el director de su doctorado, le dijo, pues, ha hecho una tesis bonita y original. Y yo, claro, iba feliz, ¿no? De hecho, cuando me lo contaba, me dice, imagínate, ¿no?
¿Qué?
Y luego le dijo, mire,
¡menuda trola!
Claro. Luego lo que pasa es que le dijo, mire, solo hay dos problemas. Uno, lo bonito no es original y lo original no es bonito.
Lo bonito, claro, por supuesto.
Ya está. Entonces le dijo no sé qué, de ¡partanos! Un laude. Y ya está. Y soluciona el problema.
Oye, que Nueva Orleans...
Tenga cuidado y no deje que nadie se lo quite.
Ya, pues sí, ya, bueno, ya.
Hoy empezamos eso totalmente porque... Nueva Orleans. Qué bonito.
Sí. ¿No lo conoces?
Qué bien suena.
¿No lo conoces?
Sí,
es la
los Hot Jazz Band. Sí.
Claro, son muy buenos, tienen un disco precioso. Bueno, no uno, tienen un montón de ellos.
Sí. Anda, mira, qué bonito.
Claro, con el doctor. No me digas que no te pones.
Qué bien empezamos el sábado, ¿eh? Y lo que queda...
¿Tú estás bien?
Yo, estupendamente.
¿Tienes máster?
Encantado.
¿Y tienes tesis? No, no tiene nada.
Tengo mi carrera, pero ahí me quedé.
¿Qué carrera tienes?
Menos
tú?
Menos mal. Estudié ingeniería técnica industrial. Una cosa muy divertida, ¿sí?
¿Y luego te has dedicado a eso?
Luego me he dedicado al mundo de la cultura, fíjate tú, cómo son las cosas.
¿Por qué estudiaste eso? Porque estabas aburrido, te presionó la familia, era una cosa genética.
No, en su momento...
El árbol genealógico te lo exigía.
No, lo que uno piensa con 18 años es muy distinto a lo que piensa con...
Que nadie ni le ha tocado, ¿tú te acuerdas de qué iba eso?
No, yo no sé.
¿Dónde te vas a acordar tú de qué iba eso? Claro.
No he ejercido ni un solo día de ingeniero.
Sabes de música un puñado, pero de ingeniería como que no te veo yo.
No, yo tampoco. Desde luego que no.
Pero chicos, yo al final estoy a lo que me dedico.
No sé ni cambiar una bombilla, fíjate tú que ingeniero industrial.
Es verdad que hice un año de biológica.
Sí. Y luego política.
¿Eh?
Luego política, por lo menos.
No, periodismo. No. Si hubiera estudiado políticas, imagínate.
¡Menuda trola!
Claro. Lo de estudiar, sí. Lo de periodismo, no.
Claro que sí. Bueno, pues sí. Buenos días, ¿no? A todos.
Sí, bueno, vaya. Si lo quieres dar, estupendo.
Vaya invitados tenemos hoy, ¿eh?
Sí, no ha terminado con nosotros. Por el momento, sí. Buenos días.
Sí, claro, sabes que tenemos interferencia.
Sí, con el cine de negro. Años
hoy, el otro día me pasó una cosa con...
¿Sí?
Tengo un amigo japonés. Bueno, y él ha venido a Madrid estos días.
¿Sí?
Y estamos viendo la tele y dice, ¡oh, qué bonito vuestro Congreso de los Diputados, tan redondo! Y le dije, en la Plaza de Toros, tío. Por cierto, No sé si estás enterado de alguna noticia que tengo yo por ahí.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Claro.
Danos la actualidad.
Sí, noticias. No, mira. Es que sabes lo que pasa. Hay noticias de la humanidad que te reconcilian con la humanidad. Y a veces, claro, y a veces hay que recurrir a... Hay que bucear mucho, ¿no? Pero fíjate, recojo una información del uh-huh. Mundo Today en sus páginas de sociedad.
Un medio muy serio, muy competente para estas cosas.
Pues es de lo poco fiable que se despacha.
Por eso lo digo. ¿Sabes? Por eso lo digo.
Y fíjate tú, ¿qué dices? ¿Cuánta generosidad uh-huh. hay en el mundo? Claro, es que una fans le dijo a Brad Pitt que quería un hijo suyo.
Uh-huh. Una.
Y Brad Pitt ha dado dos.
Solo una.
¿Qué te parece? ¿Eh? Claro, dice, nada, quédatelos, toma estos dos, dice, que yo tengo muchos más. y hay que se los dio, entonces, te puedes imaginar la señora en cuestión. ¿Cómo se llama la señora en cuestión? Kate Hidalgo, bueno, por ahí uh-huh. lo tengo, ¿no? Dice que no imaginó nunca que el actor fuera tan cercano y fuera tan generoso. Sí. Kate Williams. Uh-huh. Cuando se gira hacia ella y le dice, nada, que no te preocupes, quieres un hijo mío, toma dos. Uh-huh. Y se los dio, se fueron encantados los niños, estaban muy bien educados, dice sí, Kate. Claro.
Le quedan todavía unos cuantos entonces, ¿no?
Así que si quieres algún hijo de Brad Pitt, pídeselo no. que te lo manda.
No, mejor no.
Mejor no.
No. ¿Para qué?
¿Conoces a Ancho Lorenzo?
Uh-huh. Y qué cerca lo tengo además.
Se llama Vortex, es el nuevo disco de Ancho Lorenzo, una banda. El disco tiene un corte y calentito, más calentito no puede estar, porque lo hemos ido a colocar esta mañana y primero fíjate si estaba calentito, que ha habido que cambiar los CDs del estudio porque se han quemado. Claro, yo creo que cayó en sus manos ayer por la noche o algo por el estilo. Y desde la portada hasta la última nota, pasando por todas las letras que quieras, es una absoluta maravilla. Vortex, de Ancho Lorenzo.
Viniendo de quien viene, no me cabe la menor duda de que es una maravilla.
Es que luego dirán, no, eso no es así, esto está un poco sacado de quicio y un poco exagerado. Es uno de los mejores gaiteros y flautistas del mundo.
Sí. Sin duda.
Y en el folk mundial... Pues no sé qué escenario nos habrá pisado. Alguno quedará que sigue el hombre en carretera. Pero es uno de los
porque
mejores.
Se le haya olvidado, no porque no le hayan invitado.
No, porque no le haya dado tiempo llegar.
Claro.
Inglaterra, Francia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Escocia, Italia, por supuesto, España, Sudamérica. No hay espacio que no conozca Ancho Lorenzo, que es una de las personalidades más destacadas del mundo en la música. ¿Qué demonios? A mí esto de las etiquetas folk... Folk, rock,
música en general.
Rock. Pero qué más, no sé, yo es que me quiero imaginar a Mozart cuando le intentaban colocar una etiqueta. No, usted hace clásico no sé qué. Yo soy músico, toco el piano, compongo sinfonías.
Sí.
Pues es lo que hace Ancho Lorenzo, componer sinfonías. Y todo Vortex, que acaba de aparecer, es una sinfonía.
Uh-huh.
Hoy tienen mucha suerte en Toledo, en la Sala Círculo de Arte, porque hoy tiene conciertazo allí con la banda, no te quiero contar. Y mañana tenemos mucha suerte en Madrid.
Nosotros.
Bueno, tenemos también suerte en Toledo, porque podemos ir a Toledo, claro. Que pasó aquel lado.
Uh-huh.
Y los de Toledo se pueden venir mañana a Galileo Galilei, que no claro. será por sitio. Exacto. Pero son dos espacios memorables para recoger a un músico absolutamente extraordinario. Con
y como
una banda
para hacer formidable. Doblete como público, ¿verdad?
¿Eh?
Para hacer doblete como público esta noche Toledo, no es mal plan, ¿verdad? Mañana Galileo Galilei tampoco es mal plan.
Ninguno. Es lo que yo le dije al director de mi tesis doctoral.
Sí.
Me viene fatal hacérsela, que me voy a ver a Ancho Lorenzo. Y me voy a hacer yo una tesis de Ancho Lorenzo. es verdad que mañana, hoy está en Toledo, uh-huh. en la Sala Círculo del Arte, y mañana estará en Galileo Galilei, mañana domingo, uh-huh. presentando Vortex con su banda. Pero el privilegio grande que disfrutamos esta mañana es que junto con Jorge Juncal Soaje, que es su compañero, músico, amigo y teclista, uh-huh. esta mañana está en directo con nosotros para presentar Vortex, Anxo Lorenzo.
¡Maravilla!
Me ha pillado bateando, tío.
Me ha pillado fuera.
Estaba viendo. Claro, es que ahora la radio la hacemos también con planos de streaming. Sí. Y estaba yo para no cruzarme en tu camino. Qué pasada. Es que no nos deja ni reaccionar.
Oye, no se puede comenzar mejor un programa, ¿eh?
Qué sí, lo que yo no entiendo, Anxo, es por qué te callas. Esto empezó fatal. Hay que reconducirlo.
Tenemos todavía un ratito para que sigas tocando, venga, por favor.
Sí, si queréis tocamos otras, después tocamos otras y volvemos.
Oye, y después de todos estos conciertos que te vas a hacer por aquí, porque luego te vas el 21 de septiembre al Teatro Rosalía en A Coruña, uh-huh. Lo leo, claro, el 22 de septiembre estás en El Bierzo, el 28 en la Sala Apolo de Barcelona. Digo, que mal te cuidas, ¿no?, en todo. El 29 de septiembre en La Tentación, en Bruselas. Uh-huh. ¿Y luego ya sigues de Bruselas para adelante?
Pues mira, de Bruselas nos vamos a Irlanda, a una isla que hay en el noroeste, preciosa, al norte de Galway.
Sí, sí, y luego dirá que se va de concierto. No, pero es una isla divina que tiene unas hamacas y unas...
Algo más.
No, pero vamos de concierto. Estamos trabajando.
Sí, sí. Y de ahí ya estaremos en México el 19 de octubre, volvemos a Irlanda y volvemos en noviembre a Chile. Vamos a estar en Punta Arenas, un encuentro celta que se hace allí. No me preguntes por qué los celtas pasaron por esa zona del Estrecho de Magallanes.
Porque es maravillosa y preciosa. ¿Cómo no van a pasar por ahí?
Oye, y supongo que tendrás un amor transporte estupendo, ¿no?
Y por los puntos Iberia encargado.
Y bueno, y también tenemos un máster en aeropuertos, ¿eh?
Vale. No me vamos. Sí. No lo comentes, ¿no? Solo viaja.
Como buen músico se conoce muy bien los aeropuertos.
Bueno, como buen músico que hace giras mundiales.
Claro.
Claro. Porque verás tú, yo te conozco otros músicos que sí. tampoco salen de su círculo.
Ni de su habitación, yo por ejemplo.
¿Eh? Que tú eres ingeniero, tú sí, que vas claro. a ser músico.
Soy músico medio frustrado.
Tú sabes de música.
Por eso vengo a este programa, a ver si se me pega algo. Estoy tan cerca de los músicos, pero estos eres... músicos con este talento. Pero no, no se me pega, ¿qué vamos a hacer?
Vortex es... decía yo que estaba calentito y tan calentito como que probablemente ayer por la tarde, noche, sí, a última sí, sí. hora es cuando uh-huh. se tuvo la mano y esta mañana... El privilegio de tenerlo nosotros en las manos y
ya lo tenemos aquí.
Y en la antena, que es lo importante, uh-huh. ¿no? Pero es una delicia en el diseño, en la imagen, en el tono, en la letra.
Muchísimas gracias, Curro.
A mandar las que usted tiene.
La verdad es que hay mucho trabajo y creo que quedó un disco... Estoy muy contento con el resultado final. Un disco con muchos sabores, muchos colores, para todos los públicos, para disfrutar, la verdad, y animo a todo el mundo a que lo escuche y que venga a nuestros conciertos de presentación, hoy en Toledo y mañana en Madrid.
Hoy estás en Toledo, ¿a qué hora?
A las 10 de la noche en el Círculo de Arte.
En la sala Círculo de Arte en Toledo. Y mañana en Galileo Galilei, supongo que a la misma hora.
Ocho y media.
A las 8:30 mañana. Sí. Galileo Galilei, 8:30 mañana, 16 de septiembre, Ancho Lorenzo, Vortex. ¿Y cuáles son las historias que cuentas en Vortex?
Bueno, pues en Vortex hay composiciones nuevas, pero también hay arreglos de temas tradicionales que me gustan. Y bueno, es cada canción es un mundo, ¿no? Y en este caso la primera, por ejemplo, es una canción que le dedico a mi hija. La compuse cuando estaba mi chica embarazada y recuerdo las primeras notas, tocársela, ¿no? En la barriga antes de desarrollarla, ¿no? Completar el tema, ¿no?
Qué bonito.
Y la verdad que sí, quedó un tema muy alegre, como es ella. Y Silviris es una... Es la unión de Silvia y Iris, que es, digamos que es la madre y la hija, ¿no?
Uh-huh. Al final quedan unos títulos de canciones preciosos.
Claro.
Silviris. Sí. Supernose.
Uh-huh. Supernose, sí, es otro tema. Bueno, en este caso es una composición de un violinista irlandés. Uh-huh. Y hicimos una adaptación, ¿no? Una versión. Uh-huh. Y bueno, y cada tema, pues eso, hay temas gallegos, temas irlandeses. En fin, como es música instrumental, claro. también queda un poco a la libertad de cada uno que te llevará,
los
te transporta a un sitio diferente, ¿no?
Pero claro, los músicos como tú, Ancho, son los que han vuelto a demostrar, porque por fortuna, aunque tampoco estuviera especialmente arraigada, aquí sí había una cultura de instrumentales.
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Pero parece que esto se diluyó con el tiempo durante una temporada. Uh-huh. Pero, bueno, pues los Anchos Lorenzos, que los hay, ¿no? Especialmente Ancho Lorenzo han demostrado que no. Que la cultura del instrumental es profunda. Que si das, que si lo haces bien, si eres bueno, el mundo te está esperando.
Por supuesto.
Para escuchar tu música. Y que las historias las cuentan los instrumentos y que están llenas de seres humanos y de circunstancias. ¿Cuáles son las historias, aparte de tu hija, que te llaman la atención? Después de la cantidad de kilómetros que tienes, carreteras, escenarios... Mira que le has tocado la gaita a la gente.
Pues la verdad es que quizás la parte más bonita de este trabajo es eso, la posibilidad de viajar, conocer otras culturas. Me encanta, por ejemplo, la música irlandesa y escocesa. Y cada vez que viajo allí, pues intento empaparme de su cultura, sus tradiciones. Que además tenemos muchas cosas en común, ¿no? No solo... históricamente, culturalmente y un océano atlántico que nos une también, ¿no?
Exacto.
Y quizá, bueno, te permite vivir experiencias que no vivirías y conocer sitios, gente, personas que no conocerías si no tocara la gaita.
Exacto.
A la gente.
Un disco que suena muy a las capitales mundiales de la gaita, como Galicia, como Irlanda, ¿verdad?
No, y que se lo lleva por todas partes.
Exacto.
desde Bruselas a Chile. Bueno, porque hay que hacer la lista, es muy inacabable, ¿no?
Ya.
En fin, Ancho, no te muevas de ahí, porfa. Bueno, si te hemos puesto argollas y de todo para que no te vayas.
De aquí no se escapa.
No queremos que te vayas nunca.
Ya me encargo yo de que no pase.
Ole, ahí está, ¿ves tú para qué estudias ingeniería?
Claro, para eso, para hacer un plano que delimite la zona.
Sala Círculo del Arte en Toledo, hoy 15 de septiembre, Anxo Lorenzo, conciertazo, presentando Vortex, y mañana en Galileo, a las 8:30. A mañana 16 en Madrid, en Galileo, presentando también Vortex y este ratito. Bueno, nosotros que, fíjate, yo tenía idea de que teníamos una sensación ligera, aunque fuera, de que estábamos en el tiempo y en el lugar adecuado. Pero luego de leerme el libro de Jaime Barrientos, mira, ya no me creo nada.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy sábado, desde las 12:30, partido de primera. En el Metropolitano, Atlético de Madrid, Eibar. Y desde las 7 de la tarde, Athletic Real Madrid en San Mamés. Y en segunda, Alcorcón Deportivo de La Coruña. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días, Mavi Gómez.
Me esperan tus momentos agolpados en retazos, una brújula en mi cuerpo que me lleva en tus halagos, y a dos besos por segundo rememoro tus caricias, tus risas en mi cuello y tus ojos cuando miran. Espejo es mi diario de letras atrevidas, recuerdos hilvanados en tintas de otra vida.
Sonrisa de buenos días, Mavi Gómez.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
El libro que tengo encima de la mesa de Jaime Barrientos, bueno, Jaime ha estado trabajando en la tele y en la radio y tal, es un compi curtido
del sector, son muchos años ya
esta cosa, sí. No, lo que tenemos desde luego y además nos empeñamos en poner delante a gente que certifica que tenemos un puño de años irreductibles, eso es verdad. Pero fíjate, Jaime Barrientos, que tiene una narrativa magnífica, ha escrito un libro, hombre, que está muy bien escrito, pero que no tiene nada que ver con la narrativa, porque a ti te llaman el Dickens español.
Sí, bueno, más bien el anti-Dickens. ¿Eh? Eso es por... Sí, porque es que en los libros de Dickens siempre todos los personajes son buenísimos y hasta el malo o bien se muere o bien se redime.
Sí.
Y en la novela esta de la que hablas, que se llama La espada de Alejandro, Memorias de un niño mendigo, que acaba de salir, que ya hablaremos de ella.
Ya hablaremos de ella.
Pues ahí todos son malísimos.
Entre manos esta otra, que es curioso, que es la que demuestra tantas cosas que hay en la vida, en el mundo que nos rodean, que están fuera de tiempo y fuera de lugar. Y entonces, ¿qué pintan ahí? ¿Y quién las ha puesto ahí? ¿Y por qué las puso ahí cuando las puso? Para que ahora tú, Jaime Barrientos, te hagas estas preguntas en tu libro. Sí, está publicado por Arcopress, del grupo Almuzara.
Pues nada, es Opart, viene del nombre en inglés que es Out of Place,
que es fuera de lugar. Y son, pues, objetos que no deberían estar ahí. Por ejemplo, pues huellas de dinosaurios junto a huellas de humanos, cuando se supone que los dinosaurios se extinguieron millones de años antes de que el primer homínido apareciera en la Tierra.
Mira que le pues... pregunté siempre a Juanma, Juanma, ¿has sido tú?
No me puedo estar quieto, ¿eh?
Que los que te van a pillar, mira, pa, sí. Toma, en el libro de Jaime Barrientos, ahí está tu huella con los dinosaurios.
Exacto. Quedó para la historia.
Y esto, te haces esta pregunta y llegas a algún tipo de conclusión en tu libro.
Pues bueno, en cada capítulo hay más de 90 objetos de estos fuera de su tiempo, y al final siempre de cada capítulo pongo la conclusión, y la mayoría de los que he puesto pues son auténticos, pero hay algunos que presentan dudas y otros que son directamente una auténtica superchería.
Bueno, que supongo que son leyendas urbanas que empiezan a transmitirse en algún momento, ¿no? Y que terminamos convirtiéndolas en una realidad que es una falsedad como una catedral.
Sí,
¿no?
Pero esos son los menos que salen en el libro, les he puesto, porque durante mucho tiempo se dieron por ciertos. Pero el 90% de los que saco en el libro, la verdad es que plantean unos interrogantes increíbles.
¿Y planteas muchos?
Pues unos 90 y tantos.
Caray.
Algunos que, son muy conocidos, pues, ¿eh? Y otros no tanto.
¿Algún político que haya aparecido al lado de...
no al lado de algún máster, ¿no? Ahora que está de moda eso.
En algún lugar inapropiado. Sí.
El máster perdido, que... ¿no? ¿Eh? El máster perdido.
Sí, ha aparecido algún máster al lado de un obelisco en algún sitio. Oye, ¿qué son las calaveras de cristal?
Bueno, las calaveras de cristal la gente lo conocerá por la película de Indiana Jones, pero hay unas 15 por ahí sueltas. Y hay una leyenda que dice que cuando aparezcan 13, bueno, vamos a decir que plantean problemas unas 9, pero que cuando aparezcan las 13 se terminará el mundo. La gente puede estar tranquila, porque ya te digo, hay 9 que plantean problemas, o sea, que plantean ciertas dudas, pero hay otras que no tienen, vamos, que son...
Bueno, y además son de cristal, en caso de, bueno, caso de duda las estrellamos contra las orillas.
Bueno, son de cristal de cuarzo, que es muy duro. Ajá. Y una de ellas, la llamada calavera del destino, está, que es dificilísimo hacer, vamos, casi imposible, y menos con la antigüedad que tiene, claro, esta calavera, que está hecha, está labrada en contra del eje de la piedra. Uh-huh. Y cuando se descubrió que cuando le pones una luz, repite el objeto al revés, o sea, como el ojo humano.
Sí.
Y esa es una de las más curiosas que hay.
Increíble la tecnología que tenían en aquella época, ¿verdad? Y que todavía desconocemos. Estaban mucho más avanzados de lo que nosotros somos capaces de hacer incluso hoy en día.
Claro, que no aparezca, tiene que aparecer, casi que es una ley, ¿no? En estos libros tiene que aparecer algo que está relacionado con los faraones, con Egipto.
Hay varios.
Pero tú fíjate, esta no la conocía yo. La pregunta que te haces, que no sé a qué conclusión llegas y si se puede contar siquiera, ¿no? ¿Conocieron los faraones el secreto de la electricidad?
Pues eso parece, porque, bueno, lo
es
primero...
Es que no me veo yo a Rafael II entrando y entendiendo el salón con la llave, ¿no? ¡Clac!
Es que si no, es inexplicable que en las pirámides que no hay... bueno, yo estoy especializado en mundo árabe como periodista, uh-huh, y entonces algunos de los lugares que narro en esta obra, pues los he visitado personalmente, y en las pirámides no hay ninguna huella de humo. Entonces, ¿cómo podían iluminarse? Dicen que hay que se hacía por medio de unos escudos de cobre muy pulimentados que iban rebotando la luz. Pero bueno, eso es una tontería, porque el sol se va moviendo, con lo, claro, cual cada minuto tendrían que estar
cambiando.
Y plantea también, por ejemplo, otro de las en Dendera hay una especie, unos bajorrelieves que sacan una especie de bombillas con unos filamentos. Y luego también hay otra cuestión, que es el monolito de Asuán, que, bueno, hay quien dice que está hecho desde cuando la piedra estaba blanda, porque hay unas raspaduras de en la piedra que solamente se puede hacer si la piedra estaba blanda, con lo cual eso plantea también el problema de si los egipcios conocieron pues una especie de hormigón. O sea, tú imagínate que ahora, después de dentro de 10.000 años, pues una civilización posterior viera los edificios nuestros de hormigón, diría, ¿cómo pudieron construir eso de un solo bloque? Pues con esto pasa lo mismo. O sea, quizá hay quien dice también que las pirámides de Egipto se hicieron con unos bloques como si fueran plastilina y les fueron dando molde.
Ahora entiendo yo, Juanma, por qué tú no ejerciste nunca la ingeniería industrial, has dicho, ¿no?
Sí, técnica industrial. Sí.
Claro, claro, hombre. Peléate tú la vida, saca unas oposiciones, encuentra trabajo de ingeniero industrial para que luego llegue un faraón y te quite el puesto. Oye, qué bueno tu libro. O Parts, qué interesante. Objetos fuera de tiempo y lugar. Está editado por Arcopress. Del grupo Almuzara, que lo hace muy bien.
Lo hace
muy bien. Y está firmado por Jaime Barrientos. Ni te muevas de ahí. Tú tienes aspecto de... Fíjate que tienes aspecto de que te cuida, pero que come bien.
Sí, como bien. Y bebo mejor.
Fíjate. Pepe Filloa dice que come bien. Pero ¿qué credibilidad puede tener un ser humano que está fuera de tiempo y lugar? ¿Tú lo has visto comiendo de tu mano?
No.
Y eso luego tiene que comer bien. Está fuera de tiempo y está fuera de lugar. Es uno parch.
Espero que vaya a verme.
Claro.
Yo no dudo.
Es que Pepe Filloa es de lo que, de lo bueno, lo mejor, lo exquisito, y de lo exquisito, la creme de la creme. El otro día nos dejó una receta de cómo se hacen los callos a la madrileña. De verdad que ha hecho furor en las redes. No sé cómo lo han hecho, pero han eliminado cualquier referencia física en la que aparezcamos cualquiera de nosotros y solo aparece él todo el rato.
Aparece lo importante, esos callos.
El callo.
Espera, dando el callo, nunca mejor dicho. Y la gente lo va parando y va tomando nota de la receta de los callos. Porque claro, Pepe está al frente de la segunda semana de la cocina madrileña. Que ha empezado antes de ayer.
Ha empezado antes de ayer.
Y vaya a estar...
sentamos a la prensa.
¿Hasta cuándo?
Hasta el día 31.
Hasta el día 31. En el restaurante La Clave.
En el restaurante La Clave de Velaje 22.
El restaurante La Clave es la clave de muchas cosas, porque el propietario del restaurante La Clave es el presidente de La Viña.
Exactamente.
El presidente de la Viña engloba al 80 o más.
Sí, el 80% de los...
De todos los profesionales de la restauración.
De la hostelería, de los empresarios.
Claro. Lo cual quiere decir que es un referente económico. Sí. Cuando estábamos, entre comillas, saliendo de la crisis, el que demostró que efectivamente se estaba saliendo de la crisis fue este hombre, que fue cuando decidió abrir La Clave en Madrid. Y el mensaje que le dio a toda la hostelería y a todo el turismo es... Señores, vamos para adelante, que yo no abro un negocio para hundirme.
De hecho, hay varios que están empezando a montar varios restaurantes de alta cocina también a raíz de eso.
Claro,
con la frase del político, sí se puede, ¿no?
Claro, claro, no.
Pero eso demostró que se podía.
En ese momento sí, pero es que no sabes la cantidad de profesionales que se pusieron en marcha porque el presidente de La Viña se ponía en marcha y era capaz de arriesgar y de decir, bueno, un negocio es un riesgo. Pero, y yo no me voy a gastar pues el dinero para tirarlo a la basura, ¿no?
Pero una clave más.
Pero ahora
montaremos este año.
¿Sí?
Sí.
Oh, qué bien.
No se puede decir todavía.
Buenas noticias. Alguna
más. A mí me encanta. Cada vez que abrís uno de esos, alguien viene aquí con platos de jamón, me encantado. Ya estáis tardando.
El próximo día que venga más tarde vendré con algún platito de alguna otra cosita.
Ah, ya era hora que te tiraras el rollo.
Claro.
Cocidos, callos, molleja, gallina en pepitoria, bacalao.
Bacalao.
Claro, es que son las segundas jornadas de la cocina madrileña.
Jarrete de lechar. También son platos, de ellos son rescatados de la cocina madrileña que no se estaba en uso ya, ¿eh? Por ejemplo, el jarrete.
¿Pero los has rescatado tú?
Sí.
Claro.
Igual que el año pasado otros, entonces hemos rescatado algunos de ellos, como el bacalao. El bacalao es un plato que se consumía en el año, aproximadamente en las tabernas madrileñas, en el 1920. No teníamos entonces tanto...
De hecho,
tantas salsas para hacer
en Oparts,
diferentes.
En Oparts, de Jaime Barrientos, en el libro Oparts, aparece la historia de un dinosaurio comiéndose un plato de bacalao.
Pues entonces quedó el dinosaurio tremendamente bien.
Por la zona de Callao. O sea que fíjate.
Pues sí, la verdad que estas segundas jornadas esperemos que tenga pues muy buena aceptación, porque el año pasado ya en las primeras lo tuvimos.
Pues entonces, ¿por qué no?
Y este año, claro, también hemos sido los únicos. Nadie se ha atrevido a hacer junto con nosotros la segunda jornada de la cocina madrileña.
¿Cuál es el plato más madrileño?
El plato más madrileño.
Pepe Filloa.
Me lo pones difícil, ¿eh? Bueno, hombre, el cocido, por supuesto.
Soy un periodista de raza, soy un periodista agresivo.
El cocido.
Claro, yo llego al fondo de la cuestión. Sí, claro. Responde.
El cocido es, por autonomía, el plato madrileño más castizo.
El cocido.
Luego sí, también tenemos los callos y tenemos algo que no se consume, porque la juventud no está acostumbrada a ello, consume mejor el pollo, que es la gallina en pepitoria.
La gallina en pepitoria. Ladies and gentlemen, podemos adelantar que esta mañana daremos la receta, la darás,
sí,
tú,
la daremos,
Pepe Filloa, que
la
es
daremos.
La gallina en pepitoria según Pepe Filloa.
Pero también ten en cuenta que nuestro cocido es el cocido, hasta ahora, el cocido más premiado en el mundo.
Sí, señor.
Es el mejor cocido valorado desde el año 1992 a fecha de hoy, con mayor puntuación, 2 puntos sobre el segundo, y estamos catalogados como el mejor cocido de España y del mundo.
Sí, señor. Sí, señor.
Le hacéis cuatro pelota. Vuelcos, ¿eh?
Ah, ponéis pelota.
Hombre,
cuatro,
claro.
Con cuatro vuelcos.
Y con cuatro vuelcos. Y una cosa que no...
Tú sabes de
no
cocidos.
Antes.
Sí. Anda.
Ay, no tengo que me gusta, me gusta.
¿Sí? Pues mira, lleva también una croqueta.
Como buen zampón, ¿sí? me gusta cocinar.
La verdad
también.
Que yo, al que se le come todo, lo invito. Pero hasta ahora no ha habido nada más que dos clientes que lo han comido.
Mira, cuando un cocinero pues del tamaño de Pepe Filloa dice,
no,
al que se coma mi cocido, le pago yo el cocido.
Irrechazable.
Vamos a estar 6 días sin comer para retarte. ¡Toma ya! Mira.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma.
Claro, pero fíjate, no recuerdo yo un paso doble al bacalao.
Al bacalao, habrá que hacerle algo.
Y no recuerdo yo un paso doble al pollo en pepitoria.
Al pollo en pepitoria. A la gallina, curva.
A la gallina en pepitoria. Las artes de Juanma Canto se tienen que poner en marcha y tienes que conseguir, claro, de los adalides del jazz mundial que le hagan un algo a la gallina en pepitoria.
Pues mira, un motivo como otro cualquiera para componer.
¿No? Mira. Cocidito madrileño. Además, siempre se lo puedes explicar. Dile, mira, tú hazle una buena canción a la gallina en pepitoria y con esa es con la que te forras. Con todo lo demás dirán, joder, qué músico. Pero con la que vas a ganar pasta de derechos es con la gallina en pepitoria. Sí.
Y si la hace, nos invita a Pepe a comer. Pepe, ¿nos invitarías?
Hombre, estáis invitados.
Ay, Dios. ¿Podéis? Vamos, vamos. Ya. Espera, llamo.
Ten mucho cuidado con los músicos, Pepe. Mira que te lo he dicho cuando has entrado.
Tengo ahí un cuarto con la guillotina también, ¿eh? A que se pase, ya sabes.
Oye, ¿y la gallina en pepitoria por qué entonces la has recuperado tú?
Pues
en esta segunda semana, sí, de la cocina madrileña. Porque,
el año pasado...
Porque doméstica me parece muy doméstica.
El año pasado tuvimos el pollo en pepitoria, pero verdaderamente el plato madrileño es la gallina. Entonces la gallina se ha dejado de hacer. Yo creo que hay un restaurante que le estaba haciendo, ya la han dejado. ¿Y la gallina, cuál es el problema de la gallina? Porque la nueva ola, la juventud, pues no está acostumbrada a comer la gallina como le ve. Es gallina de corral, gallina. Entonces, como le ve el color intensivo negro de sus carnes, entonces no le comen. Se comen antes un pollito que le ven blanquito, un pollito de estos criados de 2 meses.
¿Qué,
y una gallina, error. No, una gallina lleva de 6 meses a un año. Entonces es la diferencia. Nosotros gastamos un tipo de gallina que no le crían en Lugo y en el Levante. Y bueno, y la verdad que hemos dicho, vamos a recuperarla porque se vende mucho el pollo y ahora estamos, la gallina, llevamos 6 meses en carta y es tremendamente lo que se vende porque es uno de los platos también.
O sea, que la gente lo pide, vaya, ¿no?
¿Eh?
La gente lo pide.
La gente lo pide mucho.
Nosotros es que somos, y... ¿verdad, Juanma? Aquí somos muy, gallineros.
Aquí somos muy de lo que nos ponga Pepe a comer ahora, de aquí a un ratito.
Nos gusta todo lo que sea gallinero.
Nuestra cocina es
entrada de gallinero.
Nuestra cocina es cocina tradicional. Nosotros no hacemos cocina de autor. Pero vamos, los platos nuestros...
Te aseguro que en este momento hay más de 4 que te lo están agradeciendo.
Sí, sí.
Y dicen, no, esto es cocina de autor que le vamos a poner, de esos que te ponen un plato así de grande, con una cosita en el centro así de pequeña. Y te dicen, este ya es el segundo con postre.
Sí. Y ya te explican.
Y llegas a casa que le pega bocados al frigorífico. Claro.
Pues sí, pero la verdad es que está volviendo otra vez a imponerse de aquí en unos años, una década, otra vez lo que es la cocina tradicional.
Hasta el día 30, ¿no?
Hasta el día 31.
31,
pero
día...
De hecho, tenemos curro, 6 platos que están siempre en carta. Como siempre. Nuestro cocido, eso siempre.
¿Los callos?
Los callos, la gallina en prepitoria, las gambas ajillo, que aunque parezca decir, Madrid no tiene puerto, pero Madrid...
¿Cómo que no tiene puerto Madrid?
Madrid no tiene puerto de mar, no hay mar, pero Madrid es el que más gambas vende de este país.
Y bacalao.
Y bacalao.
Y el pescado que se vende en Madrid es la leche.
Es el puerto, puerto número uno del mundo de Mercamadrid, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es la gamba desde el año 50 aproximadamente... En todas las tabernas y en todos los restaurantes de Madrid aparece.
¿Quiénes eran los Jerry and the Peacemakers?
Uy, pues Jerry and the Peacemakers eran unos grandes amigos.
Para lo que ha quedado un ingeniero industrial.
A ver, para hablar de estas cositas. Pues mira, eran unos de los grandes...
Esto sabe un montón.
Pues eran, ya digo, eran uno de los grandes amigos de los Beatles, porque eran de la misma ciudad, de Liverpool. Pero a la vez de ser unos...
Eran amigos.
Sí, también eran unos grandes competidores de los Beatles, sobre todo en la primera época de las dos bandas. Y ellos compartían muchas veces escenarios, incluso se juntaban para tocar juntos, hacían una especie de mezcla entre los Beatles y Gary and the Pacemakers. Y bueno, pues los Beatles llegaron muy alto, como todos sabemos. Ellos se quedaron un poco más para atrás, pero sí son la primera banda del Reino Unido que consiguió 3 números 1 consecutivos con sus 3 primeras canciones.
Eso cuando los Beatles tardaron
sí,
algo más.
Tardaron algo más.
Oye, bueno. ¿Es cierto que Jerry y los Peacemakers tocaban con los Beatles en The Cavern?
Exacto, en la mítica Cavern, que bueno, todo el mundo conocerá que es uno de los sitios de donde se realizaban los conciertos en la época, y sí, se mezclaban entre ellos y competían por quién era mejor grupo, pero a la vez tenían una gran amistad para compartir escenario.
¿Y es cierto que se llegaron a cambiar el nombre para tocar juntos?
Sí, cuando se unían se llamaban los Beatmakers, algo
los
así
Beatmakers.
Como... Claro.
O sea, el grupo, los Beatmakers, eran...
Jerry and the Peacemakers
exacto, y los Beatles. Que tocaban juntos en The Cavern y se llamaban The Beatmakers.
Exactamente, sí.
Pues sí que eran colegas, sí.
Vaya, bastante. Y muy competidores, ojo, que también, aunque fueran colegas, pero competían por los número uno de las listas en el Reino Unido.
¿Y cuál fue el éxito más grande que tuvo Jerry and the Peacemakers?
Pues mira, tiene uno de...
¿Y de qué año es?
La verdad es que su mayor éxito fue su tercer single, que es You Never Walk Alone, que en el fútbol lo conocemos, esta canción que cantan los aficionados de You Never Walk Alone. Y se ven los estadios de fútbol con las manos a un lado.
Ha debido desayunar bien esta mañana, me viene.
Pero mira, la que vamos a poner hoy fue su primera canción, que además fue un bombazo porque llegó al número uno de Reino Unido, y a mí es la canción que más me gusta de ellos, que se llama How You Do It. Venga, la escuchamos.
How Do You Do It.
Venga.
Una preciosa canción, mira. Esta es la génesis de la música. Estaba en Inglaterra en 1960, en toda esa década, ¿no? Pero esto era pop.
Esto es Mercy Beat, puro y duro.
Mercy Beat.
Sí,
es
un estilo
pop, ¿no?
Un estilo muy concreto que da lugar al pop británico de ahora.
Ah, exactamente,
sí,
¿no? Porque está entonces el Mercy Beat, está el pop y está la super pop. Ah, es donde yo quería llegar. Es que la super... Alexia Hortal, Andrea Martos, ¿cómo estáis?
Hola, pues muy bien.
¿Qué tal? ¿Os va bien en el Esconditeatro?
Nos va genial.
¿Sí?
Es que sí.
¿Estáis los miércoles?
Sí. Los miércoles hacemos 3 funciones.
¿3 funciones?
Sí, 8, 8:30 y 9.
Ah, claro. Estamos hablando de teatro de pequeño formato, dura 20 minutos y es una comedia.
Comedia. Sí. No se lo van a pasar nada mal, la verdad.
No, pues, ¿y qué contáis?
en las Super Pop. ¿Cuál es la historia?
Bueno, el nombre engaña, realmente. Sí.
Ah, pues entonces
ya estamos bien, ¿eh?
Tiene
empezamos
doble
bien.
Sentido.
Tenéis un gran futuro. ¿Habéis pensado en presentaros a las elecciones?
A eso no llegamos tanto, ¿eh?
Eso tiene recorrido. Pues,
bueno, la Super Pop viene también de la revista que había en los 90, la Super Pop.
Sí.
Y bueno, la Super Pop también viene en este caso... Que somos dos traperas también.
Bueno, estas dos chicas son las...
¿Dos traperas?
Sí, son la Sandra y la Rebe. Dos chicas de barrio, chicas salvajes, que han decidido montar un grupo de trap. Y como la revista de moda era la Super Pop, pues han dicho, pues ponemos un nombre de moda. Uh-huh. Y bueno, ellas hacen como, digamos, el micro va de que hacen su primer bolo con una cantante...
Muy conocida.
Muy conocida. Y ellas, pues... la lían un poquito
en el camerino.
Sí.
Y esto entonces todo lo que está pasando en el camerino.
Exacto. Claro, y hay que decir que las Ana y la Rebe son del Albaicín City, de Granada.
Exactamente, chicas... profundas, con bastante acento de Granada. Y bueno...
De Granada, entonces.
Sí, pues claro.
Granaína
a tope.
Claro, es un esfuerzo de transformación vosotros.
Sí, 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 nos transformamos total. Yo desde por la mañana ya estoy transformada.
¿Por qué?
Y bueno... Y estas chicas, la Rebe y la Sandra, tienen una gran relación. O sea, ya tienen es una amistad.
Amigas, claro,
pero es una amistad de verdad. Entonces, bueno, pues hay confianza y la confianza a veces da asco, ¿no?
Pero esto,
entonces,
claro, eso te iba a preguntar. Esta, sí. Aquí seguro
nos
que se produce
tiramos de los
alguna...
pelos. Ay,
sí, sí, no, aparte...
Nada que no pueda solucionar.
Somos salvajes.
Una buena gallina en pepitorio.
Efectivamente.
En Albaicín City
eso.
Y en todos los lugares fuera de lugar y tiempo. Una gallina en pepitoria, Jaime.
Por supuesto.
Que tú tienes cara de que aquí no nadie me pone un cocido ni las mollejas. Gallina en pepitoria.
Algún día luego os explicaré una cosa que hago yo, que es la gallina a la tangerina. Que es una gallina. Mira,
¿cómo prometes?
Tiene buena pinta eso, ¿no?
Ha hecho con los ojos.
Ya me están haciendo la competencia.
Pero luego en casa.
Oye, el texto de la Super Pop en el Esconditeatro.
Sí.
Los miércoles de septiembre a las 8, a las 8 y media y a las 9.
Uh-huh, eso es.
El texto es de Inés Díaz.
Sí. Diez, sí.
Diez.
Eso es. Sí, es una...
Diez.
Es una dramaturga amiga nuestra, uh-huh, que no sé si se puede decir, pero la conocí haciendo un máster.
Sí.
Y tiene mucho talento.
Ten cuidado con eso hoy en
claro,
día.
Claro. Y bueno, esto es un poco así, te juntas los que somos actrices con directores, con tal, y intentamos hacer la de Juan Palomo.
Claro.
A ver,
crear los propios proyectos, ¿no?
Que levante la mano Andrea Martos. Vale, esta pregunta es para Alexia.
A ver. Dale, dale, amiga, dale, dale.
A ver, ¿qué vas a decir?
No, porque es que, claro, Andrea lo dirige.
Sí.
Y está en el reparto, o sea, que Andrea es la que te estaba diciendo, tienes que ser más del Albaicín City.
Bueno, es que...
Aquí tienes que ser menos
del
Albaicín City.
Mi familia es que es de Granada. Uh-huh. Claro, aquí donde me ve mi familia es de Granada.
Claro.
Entonces, bueno... Los acentos, a mí, yo no tengo problema con los acentos. Yo te hago un acento granaíno como que te hago un acento latino. Esto es así.
Sí, yo voy a hacer, vamos a ver. Hazme un acento granaíno, ya está.
Claro, dale.
¿Qué quieres que te diga? No sé, a ver.
Pues mira, aquí estamos la Rebe y la Sandra. Aquí en Onda Madrid.
Okay, ya está.
Y de Madrid al Albaicín, sobre todo.
Vale. Pues nada. Debe ser muy el cielo el Albaicín.
El Albaicín.
Oye, no vayas a dedicar a hacer una paraíso. Propuesta para que después de las noticias nos hagáis una... Se puede, una escena de,
hombre, claro.
De
claro
la Super
sí.
Pop
por
desde el Esconditeatro.
Hasta ahora yo no sé si la Rebe y la Sandra están despiertas.
Estamos bastante cansaicas, ¿eh?
Bueno, pues ya.
Sí, ¿eh? Sí, ya la vamos despertando.
Después de la noticia. ¿Sí?
Venga, perfecto.
Traerle agua o un gallo en pepitoria o un algo.
Muchas gracias, nos vendría muy bien, sí.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés.
Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto. Como partidos más destacados, Leganés-Villarreal en primera y el derbi de segunda B, San Sebastián de los Reyes Fuenlabrada. El domingo, Madrid al Tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Anxo Lorenzo presenta esta mañana, y nunca mejor dicho, en todos los sentidos, porque más calentito no puede estar el disco. Hasta ayer por la noche no se pudo manejar físicamente. Vaya. Presenta Vortex. Esta tarde-noche a las 9 en la Sala Círculo de Arte de Toledo, presenta Vortex, y nosotros detrás, como además en pena, detrás de él. Pero regresaremos con él, porque mañana a las 8:30 presenta Vortex en la Sala Galileo de Madrid. Es uno de los gaiteros y flautistas compositores más importantes del mundo. Y esta mañana el privilegio de escuchar su música en directo con el teclado. Por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. Aquí está. Es que no quiero. Como meto la pata con todos los nombres, pues prefiero no meter la pata. Con Jorge Juncal Soaje, esta mañana, Anxo Lorenzo, en directo. precioso. Ancho Lorenzo, Ancho Lorenzo. Claro, esta la vais a hacer también hoy, ¿no?
Sí.
Pero con un pedazo de banda extraordinaria que llevas.
Sí, la verdad que sí.
Claro, no, hombre, verá, vamos a ver.
Ahora es te que cuento.
Este teclado es genial, temas, maravilloso, todos. Precioso. Qué maestría. Pero claro, es que luego sois un puñado.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya te contaré todas las colaboraciones de lujo que hay también en el disco.
En el disco.
Y este era es uno de los nuevos temas de Vortex. Que vamos a tocar esta noche también.
Vortex es... bueno, luego charlamos, que se echan las noticias encima. Pues yo voy a recordar que tenemos el concierto en Toledo, en la Sala Círculo del Arte de Ancho Lorenzo, hoy a las 9 y mañana a las 8:30 en Galileo, en Madrid. Ahora noticias y charoteamos un poco. Y tú me tienes que hacer de...